Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Bilbao,
donde concluye la primera etapa de la edición 110 del Tour de Francia. Bilbao, Vizcaya, Euskadi, España, con sus abruptas carreteras y su inigualable afición, acogen la gran salida del Tour de Francia con una etapa que se sale absolutamente de los cánones habituales. No es una crono, no es una etapa llana, es una auténtica clásica de 182 kilómetros hasta ahora en seco, porque han caído ya las primeras gotitas en la lente de las cámaras de la televisión francesa. Etapa plagada de muros puntuables y no puntuables que arrojan casi 3.300 metros de desnivel para decir: hola, ¿qué tal? Aquí está el Tour de Francia. Hemos salido a las 12 y 54 minutos desde
Bilbao,
con 176 ciclistas, 8 por cada uno de los 22 equipos, dos de ellos a priori son de otra galaxia y en condiciones normales, que vete a saber, se van a jugar el maillot amarillo que vale el del día 23 en los Campos Elíseos de París. Son el defensor del título, el danés del Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, y el bicampeón destronado en 2022, el esloveno del UAE, el campeón de su país, Tadej Pogačar. Y luego ya el resto del mundo, líderes y hombres de equipo que son muy buenos, como es de ley, en la grande entre las grandes rondas de tres semanas. Y entre ellos esa armada española, con Enric Mas, con Mikel Landa, con Carlos Rodríguez, el debutante, y con Pello Bilbao a la cabeza, para un total de 14 de los nuestros. A ver si rompemos esa sequía de etapas que dura desde el 21 de julio del año 2018, cuando ganaba Omar Fraile, que está en este Tour de Francia con los colores de Lineos en el aeródromo de Mende. Si la carrera nos deja, que no lo tengo yo demasiado claro, vamos a ir hablando de favoritos, de recorrido y de lo que surja, pero antes de nada les presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta el 23 de julio y hoy hasta las 6 o 6 y media de la tarde. Situación de carrera, antes de nada, estamos a 95.600 para la meta de Bilbao, del Parque de Etxeberria, y tenemos en cabeza a los cinco hombres que son fuga desde el kilómetro uno y medio. Hubo primero un palo que no fue de ese gran contrarrelojista que es Víctor Campenaerts, y al segundo sí se conformó el quinteto, que es cabeza de carrera, que está a punto de llegar al sprint especial de Guernica después de tachar las dos primeras cotas puntuables de tercera. La cota de Laukis y la cota de San Juan de Gaztelugatxe. Son Lilian Calmellán, el francés del Intermarché Circus, Simon Guglielmi, francés del Arkea Samsic, Pascal Eckhorn, el neerlandés del Lotto Destiny, Jonas Gregaard, danés del 1X, uno de los equipos invitados a este Tour de Francia, y Valentin Ferron, el francés del Total Energy. Por aquí se han ido manejando más o menos entre el minuto y medio y el minuto 45. Ahora, cuando quedan 95 para meta, la ventaja de los cinco hombres punta de lanza es de 1 minuto y 41 segundos según el GPS de la radiotelevisión francesa. Hemos hecho enroque por la circunstancia de la lesión de uno de nuestros compañeros, y el que está pisando asfalto en Bilbao es Alberto Arauz. ¡Hola, Alberto! ¡Muy buenas!
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Desde este Parque Etxeberria, en el centro de Bilbao, donde no te puedes hacer una idea la expectación que hay. Bilbao y el País Vasco son una tierra que aman al ciclismo como nadie, y si eso lo mezclas con la salida del Tour de Francia, que es sin duda la carrera más glamurosa del planeta, la mezcla te da lo que estamos viviendo aquí. Desde ayer por la tarde, en la explanada del Guggenheim, que vivimos en la presentación, ayer también en San Mamés, en la presentación de los equipos, fue espectacular. Aquí hay gente de todos sitios, pero sobre todo muchas camisetas naranjas que se van a congregar en especial en ese muro de pique que se corona a poco menos de 10 kilómetros de meta, que está cerrado desde anoche, en el que no cabe un alfiler, y también aquí en Bilbao, donde a eso de las 5 y media de la tarde vamos a vivir por segunda vez en la historia el inicio de todo un Tour de Francia.
El enroque es con nuestro querido Quique Iglesias. Les voy a confesar una cosa. Cuando estamos viendo ahora mismo el primer sprint especial que va a intentar ganar, y creo que va a ganar Guglielmi, el ciclista del Arkéa Sanchis, vamos a ver, ¿no? Porque al final puede haber un pequeño cambio, y es finalmente Pascal Eckhorn, el neerlandés del Lotto Destiny, el primero que pasa por la pancarta de sprint especial en esta edición 110 del Tour de Francia. El enroque es con Quique Iglesias. Y me decía Quique Iglesias: Eri, ¿y yo qué voy a hacer en la retransmisión si lo que sé hacer es el inalámbrico? Y mi contestación fue: ser Quique Iglesias, que es ser mucha cosa, porque es un tío brillante. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenas.
Querido Eri Frade, muy buenas. Alberto, un saludo, que tengas mucha suerte y disfrútalo, porque es una cosa única en el mundo vivir un Tour de Francia. Así que estoy en casa, estoy sano y estoy muy satisfecho de escuchar esa sintonía y muy emocionado por poder comentar el Tour aquí en Cope.
Pues se te nota un poco, te diría, ¿eh? La pierna va bien. ¿Es posible que lleguemos a la vuelta?
Es posible, no, es seguro que llegamos a la vuelta. Hombre, venga, vamos a trabajar para ello. Venga. Faltan 2 meses.
Ahí está Quique Iglesias trabajando duramente con la rehabilitación de esa rodilla que se hizo trizas. Mientras, en el pelotón se está haciendo también el treno para la lucha por el sprint especial, por los primeros puntos del sprint especial. Vamos a ver quiénes son los hombres que van a pelear por esto. Uno parece ser que va a ser, sin duda, Mats Pedersen, el que fuera campeón del mundo en esa piscina en Gran Bretaña. El primero que pasa por la pancarta, 92.900 para meta para los 5 hombres que son cabeza de carrera. Está también por las calles de Bilbao viviendo el ambiente del Tour de Francia que él ganó en el año 2006. Óscar Pereiro, hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie, compañeros.
Flipante, ¿no? El ambiente, creo que los taxistas estaban desesperados porque no hay por dónde pasar, porque está todo lleno de cabezas de gente.
No, la verdad que fue increíble. Mira que ya desde que soy excorredor volví al Tour gracias a vosotros, a la cadena COPE, y cada vez que vuelvo veo esto más grande, y esto lo de hoy aquí fue increíble. La cuenta atrás del 10, 9, 8, 7, 6, en el momento que se puso el cero, el griterío que hubo fue brutal, y la verdad que siempre lo decimos, parecemos pesados y parecemos unos pelotas, pero cuando hablamos de afición y hablamos del País Vasco estamos hablando de otro nivel, y se está viviendo en las carreteras, y lo que se está viviendo en los aledaños de San Mamés era brutal, pero lo que hay por las carreteras es todavía mucho, mucho mayor. O sea que imagínate lo que es para alguien que quiso y amó el Tour de la manera que lo hice yo, pues verlo aquí en nuestro país, lo que significa.
Pedersen, Sagan, Philipsen, Cavendish, Kokak, Groenewegen, Meus, Girmay, Stuyven, Renard. Ha sido el orden de paso de los 10 ciclistas que han pasado por detrás de Eckhorn, Guglielmi, Ferrón, Calmellán y Jonas Gregar, que son los hombres que van en cabeza de carrera por el sprint especial de Getxo. Y está también, como no, para aportar la visión desde atrás, la visión de un gregario, gregario de lujo, gregarios de Luis Pasamontes. Hola, Pasa, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy hay nervios como en cualquier primera etapa del Tour de Francia, pero nervios multiplicados y más que se van a multiplicar si le da por caer de verdad la lluvia.
Esperemos que no, ¿no? La verdad que llegan todos los corredores con mucha fuerza a las primeras etapas y eso es un riesgo, porque al final todos tienen la energía para estar en cabeza, y hasta que no pasen varias etapas no vamos a ver todo más definido. Así que es una etapa con riesgo, pero muy dura, muy exigente. Así que yo creo que no va a haber ningún problema, tampoco para los jueces. No creo que llegue un gran grupo a la línea de meta.
Es que es una clásica y se van a comportar como una clásica, y es posible, no, es más que posible, que haya un gran nombre, incluso un gran nombre de cara a la general, que gane en la primera meta de esta edición 110 del Tour de Francia. En un rato saludaremos también a ese libro de historia con patas y bigote, que es el capitán Alañá, que está ejerciendo de abuelo como tiene que ser. Y por supuesto vamos a contar con vosotros, con ustedes, con la participación de los oyentes, que va a tener un premio cada día que se han currado nuestros amigos de Otto Bosley. Voy a hacerlo como lo hago yo. OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa Made in Galicia. Altísima calidad y altamente personalizada la ropa deportiva que te ofrece Otto Bosley. Desde 5 unidades tú puedes participar, no, vas a participar en el diseño de la ropa de tu equipo, de tu peña, de tu grupeta, de tu grupo de running, que Alberto Arauz ya está buscando ropa para la peña con la que corre, entre ellos Jorge Evia, por Madrid-Río. Pues ahí en Otto Bosley lo puedes encontrar, pero con calidad máxima, ¿eh? Ahí que nadie espere cosas así baratejas. calidad máxima de Otto Bosley, nuestros amigos que han diseñado, como no, también en esta ocasión, un maillot edición especial ilimitada del Tour 2023. Solo habrá 20 como tú, como el tuyo, en el mundo, porque solo van a fabricar 21 maillots, uno para cada ganador de las retransmisiones del Tour en COPE. Hoy, como es el primer día, el primero lo vamos a sortear entre todos los comentarios que nos lleguen a las redes sociales y los números de mensajería instantánea del tiempo de juego de COPE, que sostenemos un poco la bandera ahora que no hay fútbol. Aunque luego a las 9 estaremos con tiempo de juego con la Eurocopa Sub-21, con el partido de cuartos entre España y Suiza. Twitter, arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, arroba tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, David Jiménez,
677-580-461.
Todos los que participen optarán al sorteo del maillot cope Otto Bosley, que como diría Paco es Otto con dos T's y Bosley con B y con Y. Es precioso, ¿eh? Ya tenemos las fotos por ahí colgadas en las redes sociales de tiempo de juego. Es blanco, la mitad blanco, y la otra mitad es amarillo, con una especie ahí como de cardiograma que va marcando las etapas. Está súper chulo, como todo lo que hace esta gente de Otto Bosley. ¿A que teníais ganas de Tour en COPE? Pues no tenéis más ganas que nosotros. Desde ya, la pasión del ciclismo con la radio Matrimonio Perfecto, con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle, arranca la primera retransmisión del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
De Francia en COPE.
Pide paso Gema Santos desde el Leroy Merlin.
Y ahora nos vamos hasta el Leroy Merlin. Sí, nos encanta ir al Leroy Merlin. Bueno, y sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, porque ellos allí son clientes pro, como lo oyes. Mira, saben en Leroy Merlin que tienes que tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Te lo han preparado. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto ya lo sabes de siempre, para todos los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que comprobarlo. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla.
Y como viene siendo habitual en las últimas temporadas de ciclismo de la cadena COPE, mantenemos la pieza turística, el desglose turístico de la localidad de salida y de llegada del Tour de Francia, de la Vuelta a España, de lo que toque, que fue una idea que tuvo en su día Jorge Evia y que vamos a mantener y que, por cierto, sublimó Quique Iglesias. A ver qué tal se le da su primera pieza turística Alberto Arauz, que ha escogido una canción que a nadie se nos hubiera ocurrido.
No, he sido muy original, Eri. Bueno, yo creo que Bilbao la conocéis todos. Es una ciudad muy especial que se ha transformado muchísimo en los últimos 30 años. De ser una ciudad gris, industrial, marcada por esos altos hornos, ha pasado a ser ahora una de las capitales más modernas que hay en España. Evidentemente con el Guggenheim como símbolo. El Museo Guggenheim, desde donde se produjo precisamente la presentación el pasado jueves, diseñado por el famosísimo arquitecto Ogeri, que tiene, ojo, 35.000 láminas de titanio. Si vienes a Bilbao, pues es imprescindible visitar el casco viejo, que yo me di una vueltecita anoche con esas míticas siete calles, y donde tienes que probar sus pinchos y, cómo no, tomarte un par de chacolís, que es el vino por excelencia del País Vasco. Muy cerquita está el Teatro Arriaga, que es una maravilla, y es imprescindible darse también un paseo por la Ría del Nervión, que es donde además ha elegido el Tour de Francia, su zona de comercial, donde se venden camisetas, maillots, gorras, donde está todo el merchandising del Tour de Francia. Y decíamos antes que está en encantada la ciudad de recibir el Tour de Francia, pero hay que decir que hay un colectivo que no lo está mucho, ¿eh? Porque ayer di con un par de taxistas que estaban realmente cabreados porque está la ciudad colapsada, un poquito caótica, con muchísimas calles cortadas, y este hombre me dijo, de hecho, que se iba a ir para su pueblo durante 4 días porque aquí no había quien trabajar. Así que dentro de la fiesta del Tour, que conste que hay un colectivo como es el de los taxistas de Bilbao que no está tan contento.
Hombre, está estupendo, Arauz, ¿eh? Estupendo. Ahora te quiero ver yo en Laruns el miércoles. A ver qué cuenta.
Más pero escucha, la sintonía de Laruns ya tenemos todos claros cuál es, ¿no?
Laruns is on fire.
Claro, Laruns is on fire. Eso es impepinable. Pues esta es la primera pieza turística de Alberto Arauz. ...86.5 kilómetros para la meta del Paseo de Etxeberria en Bilbao. Y el sprint especial Pasamontes, como a veces pasa, le ha sentado como una seta a Mario Bros y se ha arrimado el pelotón casi casi sin querer por la querencia, por el reprise, hasta 1-0-2 de desventaja.
Sí, la verdad que bueno, ahora levantarán un poco el pie, no les conviene tenerlos tan cerca, queda todavía mucha etapa. Y Eri, es una alegría volver a ver a Tim de Cler ahí en las primeras posiciones.
¡Tractor!
Recordemos que el tractor estuvo operado de pericarditis, el médico de Soudal dijo que podía tener que ver con el COVID, y por eso también esa retirada de Renko, ¿no?, en el Giro de Italia, por ese antecedente que tuvieron ya con Tim de Cler. Así que bueno, una alegría verlo ahí, porque la verdad que él solo puede hacer este tipo de etapas hasta la parte final, tirando y trabajando.
Calmellán, francés del Intermarché, Guglielmi, francés del Arkea, Edhorn, neerlandés del Lotto Destiny, Gregaard, danés del 1X y Fegón, francés del Total Energy, son los hombres cabeza de carrera con 1-0-4 de ventaja, y Pereiro atrás, el pastoreo, el control, en segunda línea de playa lo estaba haciendo efectivamente el equipo Soudal, Quick Step. Pero el que más peso ha llevado, sin duda, es el equipo alpecín de Mathieu Van Der Poel, que ayer estaba sacándole brillo a ese muro de pique que va a ser, sin duda, el punto caliente de esta etapa, porque se corona a menos de 10 para meta.
Sí, así es, ¿no? Yo creo que está pasando lo que todos creíamos que era probable que pasara. Todo lo que no fuera que hoy aquí en Bilbao ganara uno de los grandísimos ciclistas top a nivel mundial sería una sorpresa, salvo que la lluvia aparezca, que yo creo que no va a aparecer, porque estamos viendo que hay más claros que nubes oscuras, y a mí me da que no va a llover en el día de hoy ya de las cuatro gotas que han caído. Y es verdad, primero yo tenía una duda, y ayer lo hablábamos aquí para COPE Vizcaya, ¿quién iba a ser el equipo que iba a tomar las riendas de la carrera? Vemos que Lotto Jumbo va muchas veces tirando en cabeza de carrera como el equipo que ganó el Tour anterior. Y después, ¿qué equipo de alguna manera va a intentar dominar la carrera de cada final? Eri, yo creo que está muy claro. Lo que es la tensión de la propia carrera en esta primera etapa está haciendo que la escapada no pueda coger más del minuto y pico que está cogiendo en cada momento. Y es verdad, yo he visto vídeos de Van Der Poel, he visto vídeos de Vingegaard. Ayer al final en el muro de pique hubo mucha gente que hizo sus series, hubo mucha gente. Incluso Alaphilippe lleva muchos días también por aquí entrenando y preparando ese final de etapa. Y al final, a falta de 85 kilómetros, lo que sí estoy seguro es que vamos a ver un grandísimo corredor a nivel mundial ganar aquí en Bilbao y ponerse el primer maillot de líder del Tour de Francia.
Tim de Cler, Soudal, Quick Step, entra también Thiessy Benoit, el ciclista belga del Jumbo Visma, del equipo de Vinegar, dándole un pequeño relevo. Sylvain Dillier, que ahora mismo va en tercera posición de ese pelotón. ¿Querías apuntar algo más, Iglesias?
Decía yo que yo no sé si Alaphilippe está ya más para el amor que para ganar, ¿eh?
No, es verdad. Yo sé por dónde van los tiros, y el año pasado tuvimos la gran fortuna que en esta misma ciudad, Quique, ¿te acuerdas que estábamos comiendo un mediodía aquí esperando a que los ciclistas llegaran a la Gran Vía de Bilbao? Alguien nos dijo que, que a la Filipo, bueno, qué tal, que no sé qué, no sé cuánto. A mí me dicen que está centrado y que quiere ponerse líder en el Tour de Francia en el día de hoy, y yo no lo descarto.
No, sí, es descartable, ni sería extraño.
No,
a ver, calidad tiene, lo que pasa que yo sé por dónde van los tiros de...
Lleva un par de años muy malos, ¿eh?
Yo sé por dónde van los tiros de Quique y son tiros que evidentemente no son rumores, son tiros que están confirmados por muchísima gente. Y lo que pasa que yo le estoy viendo metido en carrera y si su equipo ahora mismo está tirando aquí, si no es él, ¿con quién tienen pretensión de terminar?
Es por el seguro, Óscar. Ya en Dauphiné estuvo un poquito mejor en el Campeonato de Francia. Es verdad que llovió, que fue una carrera complicada y no estuvo arriba, pero yo creo que el Alaphilippe de los dos últimos meses está volviendo a ser el de antaño y yo también lo coloco hoy entre los grandes favoritos, más aún viendo la actitud que está teniendo su equipo.
Bueno, el Campeonato de Francia,
como está arrancando.
El Campeonato de Francia, más que llover, se corrió a culote sacado, vamos.
Exacto,
sí. Fue una cosa...
Una prueba de eliminación.
Total, pues. Acabaron 20 y pico, me parece.
Sí.
Corremos un grave peligro en el día de hoy con Quique desde casa, porque vamos va a ver la copa turística y después va a haber la copa del amor, que va a ser Quique también un poco el promotor del tema y vamos a hablar del corazón.
Además, como no tengo otra cosa mejor que hacer, me dedicaré a esto, al amor.
¡Viva el amor! ¡Viva el amor! 83 y medio para meta, bajado la ventaja del quinteto cabecero hasta los 47 segundos. Van a tener que levantar el pie, como apuntaba Luis Pasamontes y Alberto Arauz, que ha estado por la mañana en la salida en el estadio de San Mamés. Tiene un documento que nos puede explicar y bastante bien por dónde pueden ir los tiros cuando hemos visto la primera caída. La primera caída que afecta a uno de los ciclistas del conjunto 1X, a dos de los ciclistas del conjunto 1X. Uno está especialmente dolido, que es el dorsal 206, Thorstein Train.
Sí, el otro lo está esperando, El otro lo está esperando.
Sí. Y el otro le está esperando. Sí, se ha hecho bastante daño en el margen izquierdo, según el sentido de carrera. Ha habido un enganchón, 50 segundos, vuelve a repuntar la ventaja de los cinco hombres de punta de lanza. Parece que la caída no tiene graves consecuencias. Digo parece.
No, va a seguir en carrera, casi seguro. Es el típico golpe que te pegas ahí en algún hueso y tal y cual, le duele un poquito, pero va a seguir en carrera. El tema es que, claro, que al final te paras aquí un minuto y para volver a entrar en carrera...
No, falta 80 antes kilómetros. Kirsch tuvo un pinchazo y le cayó un minuto en nada.
Es que yo te digo una cosa.
Es que este terreno...
Eso es, pasa. Y ayer yo lo hablaba con David López y con Eri también. Al final, estas imágenes de los primeros días del Tour de Francia engañan tanto. Parece que van de paseo, parece que van de cachondeo. Hemos visto alguna imagen de algún corredor abrazándose a otro por detrás del pelotón. Pues que van a 45 por hora lineal. O sea, van muy rápido. Lo que pasa que, claro, son ciclistas profesionales que pueden ir a 60. Y a 45 por hora, en el momento que te paras 30 segundos a echar una meada, es que echas 5 kilómetros para intentar volver al pelotón.
Ya está Thorstein Train sobre su nueva bicicleta, el dorsal 206 del equipo 1X, uno de los invitados al Tour de Francia. Y estábamos a punto de darle paso, Alberto, a uno de los documentos, al gran documento que ha sacado en la salida de esta mañana en el estadio de San Mamés.
Sí, antes te cuento, que antes no lo he dicho, Eric, que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Gino Mader justo antes de esa cuenta atrás de la que hablaba Pereiro, que ha sido muy emocionante ese minuto de silencio. Y de hecho Pello Bilbao ha dicho que quiere ganar hoy, sobre todo para dedicárselo a su compañero, fallecido hace apenas 3 semanas en el Tour de Suiza. ¿Y con quién he hablado esta mañana? Con Joseán Fernández Machín, con el director del Emirates, con el director de Tadej Pogačar, que ojo, ya me ha advertido que hoy los grandes se van a mover en esta primera etapa con final en Bilbao.
La verdad que orgullo de ser vasco y de que salga el Tour en el País Vasco, sobre todo por el respeto y por la admiración y por el cariño que muestra la afición vasca por el ciclista en general.
Hay muy pocos públicos que amen tanto el ciclismo como en esta región, ¿verdad?
A ver, está claro que quizás es un poco el respeto que se muestra, el cariño y el conocimiento. Yo creo que eso lo reconocen y cada vez que hago muchas veces la planificación para venir carreras y cuando les digo que viene al País Vasco, todavía no me encuentro ningún ciclista que... Sí, bueno, los sprinters que no les hace mucha ilusión, pero no por la afición, sino por el recorrido.
La pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo llega Tadej a este inicio de Tour? ¿Está bien? ¿Está al 100% o todavía le falta un poquito?
Bueno, yo creo que lo vamos a ver hoy, ¿no? Mejor el test de hoy, pero yo creo que está bien, está contento, tiene moral, los números son buenos, pero tenemos que saber también un poco cómo están los rivales. Sabemos cómo él está, pero esperemos que también esté a la altura de lo que esperamos, de las expectativas y del trabajo que se ha hecho.
¿Tú crees que es un día para que se muevan los favoritos, para que Tadej, Vingegaard y compañía se muevan? ¿O quizá al ser la primera semana, con la amenaza de la lluvia, puede ser un poquito arriesgado? ¿Qué carrera imaginas?
Yo creo que sí, que se van a mover. ¿Sí?
Y los clasicómanos también, Van der Poel, Van Aert, hoy supongo que sueñas con,
con llegar a Bilbao y que vista de amarillo Tadej. ¿Sueñas con eso?
Sería el regalo más espectacular del mundo, ¿no? Llegar a Bilbao vestido de amarillo. Ya Marc Soler el año pasado nos regaló la victoria aquí en la Vuelta a España. Si lo conseguimos aquí es como tocar el cielo en la capital del mundo.
Fenomenal, muchas gracias, José, y mucha suerte.
A vosotros, como siempre.
Con la boca pequeña, dicho Machín, se van a mover y suena un poco raro Alberto Arauz, y es importante también destacarlo para que sepa la gente en qué condiciones se está trabajando. Fíjense, sí. Año 2023, Alberto Arauz tiene que llevar mascarilla porque es obligatoria.
Sí, en todas las zonas en las que puedas estar en contacto con los corredores hay que llevar mascarilla, lo llevan todos los asistentes, salvo los ciclistas que van con la cara al aire. El resto, la verdad es que es extraño porque...
Una milonga, vamos.
Muy extraño.
Sí, es muy extraño, pero yo creo que tienen en la mente lo que sucedió en el Giro de Italia, donde todo un renco de Benepul se fue para casa, donde pequeños brotes, pero no sé.
Alberto, luego llega el ganador y aparece su novia y su mujer, que me parece muy bien, le da un morreo. Y esa chica está ahí entre el público en el hotel sin mascarilla.
Y luego vete al hotel luego pasamos antes con seis equipos.
Eso
a ver,
es.
¿Quién lleva mascarilla en el hotel a las 8?
A mí me parece que seamos el único deporte, y como está cambiando todo, que ya han quitado mascarilla en farmacias y demás, que sigamos con estas historias, me parece bastante, no sé, que vamos muy por detrás, ¿eh?
Ya les va bien a los equipos para seguir manteniendo las ruedas de prensa virtuales y tener a la prensa lejos, hombre.
Y además hay que recordar lo que pasaría en caso de positivo. Un positivo no comporta necesariamente que el ciclista en cuestión se vaya a casa. Es una decisión que toman médico de equipo, médico de la UCI y coordinador COVID del evento, en este caso el Tour de Francia. O sea que esto ya regía en el Giro de Italia. Evenepoel se fue a casa porque así lo quiso y así lo decidió el médico de su equipo.
Ojalá un día sepamos si realmente fue así, porque yo todavía me estoy un poco descolocado.
Bueno, las explicaciones del equipo, tanto del médico como de Ledanois, fueron que... fueron que es demasiado joven para arriesgar y que no está muy claro cuáles son las consecuencias de competir con COVID a la larga.
Pero voy a hacer...
Le voy a creer, pero déjame que a mí ponga mi duda. En plan, yo todavía a mí me falta una ficha ahí para entender lo que pasó.
Escucha, yo voy a hacer una reflexión rápida de esto. Es, si realmente el COVID a largo plazo puede dar problemas, como han dicho en Soudal, también atribuyen lo de Colbrelli a COVID. Bueno, si realmente puede dar problemas, entonces hay un montón de equipos que a lo mejor están cometiendo negligencia médica, porque no están haciendo controles asiduamente, controles de COVID a sus corredores. Puede haber corredores asintomáticos que estén compitiendo y, según algunos médicos, eso puede acarrear problemas cardíacos. Entonces, yo creo que esto es muy serio, porque estamos hablando de problemas cardíacos, para saber si realmente eso es cierto, si no es cierto, si es una especulación. O sea, yo ahí pongo todo un poco en duda.
Ya pasa, pero por hacer de abogado del diablo, es una enfermedad entre comillas nueva, y al ser una enfermedad nueva, sus consecuencias dentro de 10, 12 o 15 años las conoceremos.
Perfecto.
Dentro de 10, 12 o 15 años.
Habrá corredores que dirán, oye, yo quiero que me hagáis un control de COVID cada día, porque si me estáis diciendo que algunos ciclistas se van por posibles problemas cardíacos, quiero que me hagáis un test de COVID casi a diario, porque mi salud está en riesgo.
Yo te voy a decir una cosa, Eri. Hoy para cruzar, yo venía hacia San Mamés para estar en el Vilas, que tenía ahí una acción y demás, y para cruzar la carretera simplemente, que tenía que cruzar la zona por donde pasaban los ciclistas, no me dejaban cruzar la calle porque no tenía mascarilla. Yo, evidentemente, llevo sin mascarilla en el bolsillo desde hace semanas. Pero es que después estaba en la zona de Vilas y había un corredor vasco que puede ganar el día de hoy. No voy a decir el nombre porque lo que voy a decir puede hasta parecer que lo estoy diciendo para fastidiarle. Pero es que yo he visto a dos o tres corredores en el Vilas en el día de hoy sin mascarilla, cuando nosotros estamos sin mascarilla también. O sea, que no se entiende la historia. Que queda muy bonito de cara a la televisión y decir, oye, el Tour de Francia de alguna manera... Sí, perfecto. Pero yo creo que, sinceramente, y voy un poco en la línea de Quique y de Luis, creo que a día de hoy o estamos todos con mascarilla o nadie, porque al final no vale de nada esta historia.
Sí, Óscar, y yo he visto a ciclistas recibiendo a su familia, a sus hijos y demás, y sin mascarilla, con lo cual eso es lo que te viene a decir, que el resto es un paripé, que hacen vida normal, pero la prensa y la gente que rodea el Tour de Francia, cuando se acerca a la línea de meta, se tiene que poner mascarilla y el resto del día no. La verdad es que yo no lo entiendo mucho, pero bueno, es lo que nos toca en este Tour.
Esperemos que este tema no sea tema durante el Tour de Francia, y hemos visto cómo traen a Thorstein sus compañeros del 1X, Anton Charmig, le ha hecho el trabajo. Ya está en cola de pelotón el ciclista que ha tocado suelo hace unos kilómetros en esta primera etapa del Tour de Francia, del Tour en Cope, a la que le quedan 76 kilómetros y medio. 48 segundos es lo que manejan los cinco de arriba con respecto al pelotón.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría, qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto, las rebajas, el Corte Inglés.
Poco de música en euskera, ya que estamos en el País Vasco, en España, arrancando esta edición 110 del Tour de Francia.
Victoria, recordamos que llevamos muchos días de fiesta.
A la bin, a la bam, a la bim, bom, bam. Furito, cubata, chacolí, pacharán.
Es una buena fórmula. 76.400 para meta. Espérate tú que no tengamos una resalida de la etapa, porque la fuga de 5 está a menos de medio minuto.
Sí, es que al final hay nervios ahí, Eri, aunque queda mucho, pero no sé, hay velocidad, como bien decías, después de ese sprint ha cambiado todo un poco. Ahora parece que están levantando un pelín más el pie, pero sí que vendría bien que les dejaran volver al minuto, por lo menos.
Estamos en este tercio medio de la etapa, que es un poco así tontorrón, pero ahora volvemos a empezar a subir una cota no puntuable. Pereiro, decías.
No, digo que es imposible, primero porque es la primera etapa. Vamos a recordar, lo decimos prácticamente cada año y a veces comentar ciclismo parece un poco repetitivo y aburrido, pero es verdad. Hoy, en el día de hoy, todo el mundo cree que está al 100% de batería, que todo el mundo cree que puede ganar la etapa, todo el mundo cree que puede ganar el Tour de Francia, todo el mundo cree que puede ganar el mayor de puntos. Y por lo tanto, hasta que la carrera te ponga en tu sitio, todos van a apretar el culo hasta el último minuto. En la escapada, evidentemente, aquí no está calculando como en otras etapas que estábamos viendo, tanto en Vuelta a España y Tour de Francia, etapas llanas, donde el pelotón mantiene el ritmo de la escapada para... No, aquí es que el pelotón simplemente... Carreteras estrechas, no son autovías, que en el País Vasco prácticamente se compite todo como las típicas carreteras comarcales que hay en el resto del país. Simplemente ir en cabeza de carrera va a hacer que tengas una lucha continua con todos los equipos que de alguna manera quieren apropiarse también de esa primera posición. Esa velocidad hace que la escapada va a tope o es imposible que pueda ir delante. Por lo tanto, yo creo que ahora la escapada va a ser reducida 100% seguro. No hay ningún tipo de posibilidad que detrás se frene porque nadie va a querer perder la posición. Sobre todo, no os olvidéis que los últimos 50 kilómetros de etapa son los 50 kilómetros donde realmente la sierra empieza a tener los dientes más grandes. Y a partir de aquí sí que puede haber una resalida, como dices tú, pero una resalida ya de corredores de nivel. Aquí ya no va a ser una escapada permitida ni nada por el estilo. El que se vaya será por gas.
Está trabajando ahí por parte del Jumbo Visma por el lado derecho de la calzada Nathan Van Hooydonk, llevando todo el tren de su conjunto. En medio ensanguichado está el defensor del título en el Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard. 18 segundos tan solo de cabeza de carrera Calmellán, Guglielmi, Egon, Gregar y Ferrón con respecto al pelotón, donde la batalla por el posicionamiento es encarnizada. Y ya estamos todos a 75 para meta. Sabe que viene la fase importante de la etapa, la fase accidentada, la fase donde se va a jugar el triunfo parcial, donde se va a jugar el primer maillot amarillo de este Tour de Francia. Pónganse de pie, el capitán Alañá. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Muy buenas!
Bonsoir, Arrasa Aldeón. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Yo bien, fenomenalmente bien. Ya con los primeros números absolutamente hechos y deseando que nos acerquemos a sus últimos 45 kilómetros de esta clásica, que es una auténtica salvajada, vamos a decirlo así, que es la primera etapa, con 3.238 metros de desnivel positivo, con 3.180 de desnivel negativo y con 5 puertos de montaña, de los cuales, cuidadito con el alto de Pique, ojo, no confundir con Pique, que ese es otro de segunda categoría, muy cortito, con la cumbre a 9 kilómetros y medio de la línea de llegada, donde se van a quedar los sprinters puros, Con lo cual hoy, si hay sprint, no va a ser precisamente de uno de esos que hacen que suenen los tambores.
Estamos viendo por la parte trasera a Michael Gogel buscando la mejor manera de subir a Mathieu Van Der Poel, que estaba por detrás. Y mientras en la escapada empiezan los palos, porque ya escuchan el bufido del pelotón de fondo, se los van a comer. Intenta el francés del Arkea Saint-Simon Guglielmi el estirar la aventura y se lleva con él al ciclista del 1X. De los cinco ya quedan dos, es Jonas Gregaard, dos hombres en cabeza de carrera.
Es la fuga de la fuga, ¿no?
La fuga, sí. A ver lo que dura.
Y para estos del 1X es realmente una quiniela, ¿eh? Saber quién va a poder ganar esta etapa.
Bueno,
¿eh?
Vamos a sacarlos todos ya, porque sí.
Fin de semana, sobre todo, que estamos en primera cadena.
Claro. 73.800 para meta, dos hombres al comando, ahora con 15 segundos. Se veía venir que esto podía pasar. Y las nubes, por cierto, más cárdenas y más amenazadoras de agua no pueden ser, ¿eh?
Sí, pero en la zona por no, donde va la carrera, Eri, aquí en Bilbao menos. Aquí en Bilbao hay más claros que nunca. Es verdad que hay un poquito de bochorno que me da miedo, porque aquí en el norte, y tú lo sabes mejor que nadie, Eri, no hace falta que esté muy nublado para que se ponga a llover. Aquí en 10 minutos te cambia el panorama y se pone a llover. Pero ahora mismo aquí en la meta de Bilbao parece que no va a llover.
Siguen los dos ciclistas intentando tensar un poco esa aventura. Los otros tres ahora mismo haciendo de puente con respecto al pelotón. La carrera puede estar a punto de recomenzar a las 3:35, hora menos en Canarias, en esta primera retransmisión del Tour en COPE, el Tour que está arrancando en carreteras vizcaínas con esta etapa Bilbao. Yo creo que el pelotón va a dejar hacer otra vez a los cinco, ¿eh?
El pelotón va a ir a su marcha, Eri. El pelotón va a su marcha. El problema es que no son capaces de frenar. Lo están intentando. Como tú bien dices, lo que dice el guión es: vamos a parar, vamos a tranquilizar, que si cogemos a estos, el caos va a volver a estar durante 10-15 kilómetros. Pero es que el problema es que el sube y baja. El terreno, que es verdad que no está húmedo, pero tampoco está seco. En que cualquier momento viene una curva derecha-izquierda, pues yo creo que va a ser imposible que la escapada vuelva a coger más de un minuto, ¿eh?
Bueno, están en media hora, les han dado un poquito de tanza. A ver si no cogen al salmón antes de tiempo.
No, pero al final, Eri, es lo que comenta Pereiro, ¿no? Están todos con mucha fuerza.
Están los cinco juntos otra vez.
Y sobre todo por los pinganillos en estas primeras etapas es: hay que evitar caídas, rodar adelante, estar colocados, no os despistéis porque en cualquier momento puede haber una montonera. Son carreteras que también pueden cambiar en un momento determinado a más estrechas. Entonces, bueno, eso está haciendo que el pelotón corra sin quererlo, ¿no? Y a medida que pasen los kilómetros y se acerque esa parte más complicada, pues van a correr mucho más.
72.900 para meta, 28 segundos, 30 segundos para otra vez cinco hombres cabeza de carrera. Calmellán, Guglielmi, Ejor, Gregaard y Fegón. Ahora mismo estamos contando solo el ciclismo, pero desde las 4:30 a las 3:30 en Canarias estaremos contando también la carrera al sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 con el equipo reducido, la Diputación Permanente de la Escudería COPE-GP. Pueden escribir sobre lo que quieran, sobre ciclismo, Fórmula 1, la vida, el amor también. Twitter, @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, tiempo de juego COPE, y el WhatsApp y Telegram, David Jiménez.
677-580-461. Quiero pensar que este año puede ser el año de Enric Mas. No tiene el mejor equipo ni gente conocida, pero tiene gente muy currante en montaña. Tal como son los franceses y la oportunidad que tienen hoy de ponerse el amarillo, me da a mí que Alaphilippe va a darlo todo. Por fin empieza el Tour y nos desintoxicamos un poco de tanto fútbol. Mi apuesta de hoy es Van Der Poel. Pues tenéis razón con el tema de las mascarillas. Volvemos 2 años atrás, debería ser voluntario al aire libre, nunca obligatorio. Y un último lanzo una pregunta. ¿Qué opináis de que ahora se puedan escuchar las conversaciones de los equipos? ¿Pueden los equipos engañar a otros a través de las comunicaciones de radio?
Pueden utilizarlo como quieran, pero creo que no se puede escuchar a todos.
Exacto.
Ha habido algunos, Eric, que han dicho que no, ¿no? Algunos,
hay
Alberto.
Cinco equipos entre los que está el equipo Movistar. Hay que decir que la organización está pagando 5.000 euros a los 17 equipos que sí han aceptado que se escuchen sus conversaciones, pero he visto que en el inicio de la etapa, más que escucharse, lo que están es transcribiendo en la imagen lo que dicen desde el coche, así que de momento a mí se me queda un poquito corto.
Movistar no deja que se escuche lo que se dice.
No os extrañe que a lo mejor tengan algún contrato con la serie, ¿no? Con la docuserie del día menos pensado.
No estaba claro que la hubiera esta temporada, ¿no? Igual la dejaban barbechar.
Sí, no, han anunciado otra ya. Ya está anunciado. Sí, han anunciado que va a haber una cuarta temporada.
Eso no puede faltar, que yo estoy deseando ya la próxima.
Pero una pregunta, igual estáis vosotros más enterados que yo. ¿Cuánto pagan porque puedas poner un micro dentro de tu coche?
5.000 lereles eran.
5.000 euros.
5.000 euros con todo el cariño que le tengo yo al dinero.
Se gastan en un día en un Tour de
Francia. Claro, con todo el cariño que le tengo yo al dinero, por 5.000 euros no dejo yo que me ponga un micro ni en mi habitación cuando duermo solo. O sea, a ver si me...
Hombre,
si
es
me
que eso vale mucho más.
En rara ocasión. rara ocasión.
Otro de los que ha dicho que no es Marc Madiot, el del grupo Mafra Sedeye, que ha dicho claramente que él no quiere que se escuche lo que se dice desde el coche.
A ver, Alberto, otra cosa es que te ofrecen 120.000, 130.000 euros. Estamos hablando de que el Tour de Francia es la carrera, el tercer evento a nivel mundial que con más repercusión que después de los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo de Fútbol, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de 5.000 euros. Para mí son cifras
irrisorias.
De deporte amateur juvenil. No fastidies. Yo por 5.000 euros en presupuestos, hoy en día que estamos viendo equipos de 35 millones de euros, yo no dejo meter un micro, pero ya por orgullo. Más que lo que puedo dejar de decir, por orgullo.
Yo creo que en la Fórmula 1 pagan más o menos lo mismo, ¿no?
Sí. Yo por 5.000 euros. 5.000 euros.
5.000 euros. Bueno.
Yo sí. Eri, estamos hablando de un equipo. O sea,
aquí, estamos hablando, de estamos hablando aquí equipo. Por 5.000 euros solo mata uno, ¿eh? Y yo sé dónde está.
Bueno, aquí si nos dan 5.000 euros por poner nuestra retransmisión en los coches, salimos a 1.000 por cabeza.
García y de la Morena lo hacían gratis, ¿no?
Ahí va. Ay. Por cierto, por si veis luego la imagen, y lo digo ahora que estamos de calma, chicha, ya empezamos en serio a hablar de la participación y del resto del mundo, porque todos sabemos que esto se plantea como un Vinegar Pogacar y luego hay que ver a partir de ahí qué hay. Por si las veis luego, hay una especie de bicicletas para rodar sobre el agua en la ría de Bilbao.
Sí, señor.
Que se llaman bicicletas, lo tengo por aquí, Hydrofoiler SL3, que van a salir a la venta en Europa este verano y que son bicicletas que llevan un motorín y luego lleva el motorín de los pedales, porque tienes que sumar 400 vatios para no hacer glu 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 glu.
Son una pasada, Eri. Llevan desde el jueves navegando sobre la ría del Nervión al lado del Guggenheim y la verdad es que están teniendo un éxito tremendo y van a acompañarnos hasta la tercera etapa. Creo que en Bayona también, al lado de Biarritz, también van a navegar a desfilar por el mar y ha sido uno de los grandes atractivos de este inicio de Vuelta a España.
Pues te digo una cosa,
¿y este
Alberto?
Trinque, ¿y este trinque gratuito que habéis hecho?
Pues esto es una llamada de Juanma Castaño.
Ah, vale, correcto. Vale, vale.
De un amigo suyo que resulta que es también conocido mío.
Paisano no, tuyo, ¿no? De Pola de Elena.
Sí, que es de Pola de Elena, Samuel.
El tema que te digo, que como haya que mover 400 vatios para mover esa historia, esto va a acabar como el submarino que fue el Titanic.
Hay que estar para ganar el Tour de Francia o encender el motor, que para eso está.
400 vatios de media para montar un bicho ahí, ya te digo yo que se ahogan 8 de cada 12.
Tenemos algo de la orilla, vamos.
70 para meta, medio minuto. Ahí se ha estabilizado la ventaja de los 5 hombres cabeza de carrera desde que estábamos rodando por el kilómetro y medio. Capitán Alañá, ¿cómo son estos 70 que quedan?
Bueno, pues hay un tramo de llano ahora, un tramo que nos lleva hasta el punto y momento en que queden 45 kilómetros. Es decir, durante 25 kilómetros, bueno, lo de llano es un decir, porque antes decía Óscar Pereiro que en los últimos 50 kilómetros es donde más se agudizan los dientes de sierra. Esos dientes de sierra que están presidiendo absolutamente toda la etapa. Que tanto la de hoy como la de mañana son como dos grandes clásicas, pero a lo bestia, solo que más cortas. Bueno. Después, a falta de 45 kilómetros, nos encontramos ya con el Alto de Morga, también conocido como Arechavalagane, de cuarta categoría. No es excesivamente duro, pero puede empezar a hacer pupa después de tantos kilómetros a la espera de subir el vivero de segunda categoría. Este ya le conocemos de la Vuelta a España y sobre todo ese Alto de Pique que tiene su cumbre a 9 kilómetros y medio de la línea de llegada con 2 kilómetros de ascensión, pendiente media del 9,5%, pendiente máxima por kilómetro del 12,6% y del 14,5% y rampas del 14, 15, 16 y 20% con 500 metros al 17% en un puertecito muy corto, pero tremendísimamente duro. Candidatos, Pedersen puede pasarlo, Sagan en su buena época lo hubiera pasado, Van der Poel y
Van Aert,
Pogacar y Vingegaard,
los de la general tienen que estar ahí.
Hablo de los sprinters, yo hablo de los sprinters. Y por cierto,
es un muro, capitán, si me permites que te añada algo más. Es un muro muy parecido a lo que estamos viendo en Flandes, pero sin adoquín. O sea que todos los que están disputando la clásica de Flandes pueden estar disputando en el día de hoy.
Sí, señor. Y os escuchaba antes respecto al tema de las mascarillas. A mí me ha parecido una gilipollez en los últimos tiempos que para entrar en la farmacia farmacia, tuvieras que ponerte la mascarilla, salías de la farmacia, entrabas en el bar de al lado sin la mascarilla puesta. No lo he entendido nunca. ¿Qué queréis?
Bueno, en la farmacia ya no es obligatoria tampoco. El otro día entré yo en una farmacia con la mascarilla y me quedé con el molde.
Pues ya está. Ah, por cierto, en los escapados, Guglielmi fue campeón de Francia cadete allá por el año 2004. Calmellán es el único no debutante de los cinco, y Calmellán ya sabe lo que es ganar etapa, sí, tanto en el Tour de Francia en el 2007, creo que fue, como en la Vuelta a España.
Yo creo que fue un poco más allá.
Mira cómo se estrecha ahí ahora todo eso, ¿eh? Hay que estar adelante ahí.
Oye, una velocidad sin querer terrible.
Y con permiso del capitán, 3.300 metros hoy, ¿eh? Primera etapa.
Ya, lo he dicho.
Llevamos unos días ahí que están los corredores con fotos, con presentaciones. Y hay algunos que hoy las patas igual no las tiene a tono, ¿eh?
Perdona, ¿es mucho
esto, si llega a tener los 250 kilómetros que tiene la Lieja, sería una Lieja-Bastón Lieja.
Claro, he dicho Calmellán que ganó etapa en el Tour en el 2007, no, 2017.
Sí, fue más allá, sí. Ahí estábamos, ahí estábamos.
Calmellán es buen corredor, ganó una etapa muy buena en la Vuelta a España. Ahí arriba.
La de Albeira.
En Galicia, en Galicia.
Unos ventiladores ahí que había por ahí.
Ventiladores, no, molinos.
Qué poco romántico queda lo de los ventiladores en comparación con los molinos. Los ventiladores. 68.300 para meta, 21 segundos de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Venga, va. Pogacar o Vingegaard. Para vosotros, ¿quién es un pelín más favorito? Empiezo por Pasa.
Vingegaard va a ganar el Tour de Francia.
Así, y por...
Así, en frío.
¿Y una pequeña explicación?
Pequeña explicación, bueno, tampoco me puedo basar en mucho, aparte de que es el último ganador, pero le he visto en Dauphiné, vale, que a lo mejor no estaban todos sus rivales, pero le he visto muy, muy fácil. Pogacar, tenemos la incógnita, la muñeca, es un superclase, seguro que va a ir bien, pero Vingegaard yo creo que está un punto por encima.
Pogacar, que compitió en los campeonatos nacionales de Eslovenia, hizo doblete, ganó crono y ganó prueba en línea. ¿Tú qué dices, Iglesias?
Pogacar, y con cierta solvencia. Me da la sensación de que llega con poco kilómetro de competición en las piernas y que le puede ir bien para unas tres semanas tan fuertes. Yo creo que Pogacar este año gana otra vez el Tour.
¿Tú, capitán, qué dices?
Pues Vingegaard llega con 3.808 kilómetros a esta salida del Tour de Francia. Pogacar con 3.342. Mi duda es cómo ha recuperado de la lesión. Sí que llega con menos kilómetros, pero tampoco tantos. Los dos han ganado prácticamente todo lo que han corrido esta temporada. Está la cosa como muy, muy, muy empatada. A mí particularmente me gustaría Pogacar.
Yo a lo de la muñeca le daría la importancia justa, porque en los tiempos que corren, un ciclista con una fractura en esa zona, que no es deseable, por supuesto, porque es una parte imprescindible, la sujeción del manillar, no le daría mucha importancia, porque lo que es fondo, por la clase que tiene y por lo rápido que se suben a la bicicleta, aunque sea en rodillo, creo que no habrá perdido mucho. Pero bueno, a este nivel de detalle a lo mejor puede ser suficiente para que se marquen diferencias, empezando por lo de hoy. ¿Tú, Pereiro, qué dices?
Mira, yo estaba reflexionando ahora y me doy cuenta que soy un tío que por cuatro calderillas cambio de opinión. Esta mañana decía Vingegaard, ahora mismo voy a hacer Pogacar. Mañana no lo sé, pero ahora mismo digo Pogacar, y va a ser diferencial con Vingegaard en los pocos kilómetros de crono que tiene el Tour de Francia.
Vaya, vaya, vaya. ¿Y quién me falta, Albertín?
Pues yo creo que es favorito Vingegaard, pero creo que va a ganar Pogacar, porque yo creo que Pogacar no,
ostras,
no pierde.
Sí, lo tuyo es peor que lo mío. Lo tuyo es peor que lo mío todavía.
Y mi explicación es que yo creo que Pogacar no pierde una carrera dos veces. El año pasado tuvo Flandes a tiro y la acabó perdiendo con Van der Poel, y este año ha llegado y la ha ganado. Yo creo que es tan bueno. Yo soy el mejor ciclista que he visto en mi vida. Yo creo que es tan bueno.
Pogacar.
No, digo que va a ganar Pogacar, pero creo que es favorito Vingegaard.
Que ni siquiera tengamos, Eri, en la cabeza otro ganador que no sea uno de estos dos. Yo no sé si es bueno o malo.
Es bueno y yo te digo el porqué.
¿Tú es bueno para el ciclismo eso?
No es bueno.
Lo malo
que
sería que hubiera solo uno, ¿no?
Pero no, hombre, pero y mejor sería que hubiera época, seis o siete.
Sí, sí.
Estamos hablando de una época que hoy, día que empieza el Tour de Francia, Eri nos está haciendo una pregunta y tenemos dudas que si gana uno u otro. Durante muchos años, en la época de Froome, en la época de Armstrong, en la época de Miguel, pues parecía que solo había un ganador y los otros a ver qué puede pasar. Yo, para mí, todo lo que no sea que gane el Tour de Francia uno de estos dos, es que la carrera ha pasado algo diferente, una sorpresa, algo raro.
Correcto, de acuerdo.
Y a partir de ahí, si abrimos abanico al tercer puesto, yo el tercer puesto sí que veo un 8 o 9 corredores que tienen
el tercer puesto.
Esa era la siguiente pregunta: ¿quién es el resto del mundo?
Pues tienes, para mí, Enric Mas, si está al nivel que hemos visto al final de la temporada pasada y en momentos de este año, creo que es un corredor.
Este año para no mí, lo hemos visto todavía.
Para mí, un corredor como Boudou está consagrado y aspirante a ese puesto también.
Suscribo.
Sí. Y después, a partir de ahí, es que veo muchos corredores que pueden... para mí no hay un favorito. Sacando Boudou aparte, creo que no hay un corredor con el peso suficiente, como va a decir este tío, es el tercero por excelencia. Creo que hay un grupo de corredores con Hindley, con, con
O'Connor.
O'Connor, sí. El propio Mikel Landa, si está a gran nivel. Pero quiero separar mucho, o por lo menos yo opino que hay que separar mucho, Vingegaard, Pogacar, con el resto. Porque para el tercer puesto, creo que hay 6, 7, 8, 9 corredores que todos ellos, por circunstancia, pueden acabar en el podio.
¿Sabéis qué pasa? Que es este Tour de Francia, con prácticamente 107.000 kilómetros de, perdón, metros de desnivel en todas las etapas, desnivel total, positivo y negativo, tiene tanto terreno para que pasen tantas cosas que hacer ahora mismo una predicción o atreverse a decir quién puede ser tercero, incluso quién puede ganar, cuidado. Yo
ya,
creo que hay terreno para la sorpresa.
Hablando...
Sí, Vingegaard y Pogacar es evidente que están ahí sobre el tapete, sí. Pero hay muchísimo terreno para la sorpresa.
Pero
cambio de bicicleta para Alexei Lutsenko, el campeón de Kazajistán, buen ciclista también para este tipo de finales, que ahora mismo está con su compañero Yevgeny Fedorov intentando volver a cola de pelotón cuando restan 65 para meta y hay 30 segundos del quinteto cabecero a la cabeza del gran grupo.
Eri, hablando del tercer puesto, si me permitís, yo no sé si voy a soñar o no, pero creo que Carlos Rodríguez está en un momento en el que se puede ir de Ineos o puede ser fichado por Movistar. Creo que los dos equipos están esperando también un poco a ver qué puede pasar en este Tour de Francia. Viene de una lesión, pero ya le vimos en las últimas etapas de Dauphiné cómo poco a poco iba cogiendo ritmo, así que yo creo que Carlos también puede ser un hombre importante.
A ver cómo se porta Ineos en este Tour de Francia, porque es un equipo cuyo liderato está por ver.
Iba a decir exactamente eso, Eri. Vienen con Daniel Felipe Martínez, que en teoría tenía que ser su líder y que hizo una Dauphiné malísima. Vienen con Egan Bernal, que está recuperándose de su lesión. Pitcock, a mí me cuesta verle luchar por la general, Quique, pero algún día dará ese paso. No sé si este es el Tour de Francia. Y yo creo que Carlos Rodríguez, que es súper fiable, puede coger esos galones. Y a mí me encantaría, 22
ojalá.
Añitos, está debutando en el Tour y sería la leche que estuviera peleando con el podio.
Ojalá Bernal estuviera a un nivel... cercano al que tenía cuando tuvo el accidente, pero ya que esté aquí 3 años
Suiza,
después
le vi en Suiza, creo que estuvo bien
en Dauphiné,
vamos Dauphiné al Tour de Francia, estamos hablando de otra cosa, que evidentemente el ciclismo ha cambiado muchísimo. La época de Miguel Indurain, acordaros que el que ganaba Dauphiné ganaba el Tour de Francia. Esto ha cambiado mucho, que ahora mismo los ciclistas, tanto en Suiza como en Dauphiné, sobre todo aquel que quiera ganar el Tour de Francia, guarda mucho y esconden más todavía.
¡Mira qué cantidad de gente, Alberto!
Tremendo, tremendo, al paso por este puerto de montaña. Y vemos ahora en la bajada un montón de icurriñas, un montón de camisetas naranjas. El público vasco se ha volcado, pero es que aquí hay gente de todos lados, Aquí oyes hablar todos los idiomas. Hay franceses, hay belgas, hay holandeses. Ayer vi a muchísimos holandeses, porque yo creo que hoy uno de los grandísimos favoritos para ganar aquí es Matthew Van Der Poel. Los holandeses lo saben y han acudido en masa aquí a este inicio del Tour.
Este era
muchos
capitán...
australianos también,
Muchos, muchos.
También.
Este era capitán, uno de los regalos no puntuables que había en la jornada, y ahora tenemos un descenso y un valle que nos va a llevar hasta la sucesión de cotas que nos tiene que conducir hasta la meta de Bilbao.
Este, para que os hagáis una idea, tenía tramos al 10%. De hecho, el pelotón ahora acaba de pasar por uno de esos tramos, por ese tramo del 10% en esta subidita que acaban de coronar los escapados y que también el pelotón está ya descendiendo.
Con 19 segundos de pérdida a Lutsenko en un cambio de bicicleta bastante mejorable, ¿para qué vamos a engañarnos? Ya ha caído un minuto. Y está rodando un minuto por detrás del pelotón el campeón de Kazajistán, pelotón conducido en territorio favorable descendente por ese tractor Team Declercq que echábamos de menos en el equipo Soudal Quick Step. Son las 3:53 minutos, hora menos en Canarias. Vayan quitándose las legañas, vayan abriendo los oídos, vayan poniendo los corazones a tono, que llega la fase importante de la primera etapa de la edición 110 del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Oye, ¿sabes que Jastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en las regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
De Francia en COPE.
No os vayáis a creer que me ha costado la selección musical este año. Debo estar haciendo de mayor, que todas las canciones me parecen iguales. Bueno, en realidad es que en la lista de ventas de Francia son todas iguales. Pero bueno, van saliendo poco a poco. Ayudan bastante las canciones que hemos escuchado ya en euskera por esta salida del Tour de Francia en Bilbao, en Vizcaya. Esta gran salida que estamos contando y viviendo a 59 para meta en la sintonía de la cadena COPE, haciendo de diputación permanente del tiempo de juego que volverá a partir de las 9 de la noche con el partido de la selección sub-21. Cabeza de carrera para 5 hombres, los 5 desde el kilómetro y medio de carrera. Calmellán francés del Intermarché, Guglielmi francés del Arkea, Enhorn neerlandés del Lotto Destiny, Gregar, danés del 1X y Fegon francés del Total Energy, pelotón a 26 segundos, Lutsenko un minuto más atrás, a 1.29 de la cabeza de carrera. Sigue aguantando la lluvia, que es buena noticia para el espectáculo que podamos ver. Y ahora os pregunto, porra, ¿quién va a ganar? ¿Quién es el primer líder del Tour?
Pogacar.
Pogacar, dice el capitán. Más valientes.
What Van Aert.
Van Aert dice Pasamontes.
Van der Poel.
Van der Poel dice Alberto.
Marion Rush. Alaphilippe, perdón.
Bueno, es que se está confundiendo Pereiro porque se está corriendo también el Giro Done, que por cierto, la primera líder es Annemiek van Vleuten, que ha ganado la que ha sido la primera etapa porque la crono de ayer tuvo que ser aplazada por las condiciones meteorológicas. La ciclista del Movistar.
Julian Alaphilippe.
Julian Alaphilippe.
Alaphilippe. Un detalle hay que decir, Eri. El final es muy duro. En los últimos 300 metros hay una pendiente que yo creo que es del 6-7%. Yo lo he estado recorriendo y pica bastante. Así que si llega aquí un grupito selecto, hay que tener en cuenta eso, que el final pica para arriba.
No pica como pique, pero pica.
Desde la rotonda de donde está el Ayuntamiento de Bilbao, sube hacia la Basílica de Begoña. Es duro, Es un final. Sí, sí. A mí cuando decíais, ¿quién estaba diciendo que podía ganar arriba de...?
El Capi.
Van Aert.
Van Aert puede. Van Aert puede.
Sí,
Van Aert
sí,
puede.
Sí, perfectamente.
Yo he dicho Pogacar. Pogacar, evidentemente, también. No sé, pero antes igual escuché un nombre de un sprint que a mí no
Pedersen,
me da para el
Pedersen
día
dijo Pedersen. El capitán. Pedersen
a mí no me dan el día de hoy.
A mí tampoco.
Yo he dicho Pedersen y he dicho Sagan en su buena época.
Pues yo voy a decir Vingegaard.
Tampoco
para que
en su
todo,
buena
¿eh?
Época, Saba. Sagan en su buena época a mí me da que tampoco, ¿eh? Oye, es que es duro, capitán, es duro, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, no, ya lo he visto.
Diga.
O sea, un poco de resumen, estamos haciendo esta porra, pero un poco de resumen. Entonces, ¿el único que ha dicho que gana el Tour Vinegar soy yo, de todos?
No. Hemos dicho la etapa de hoy, el primer maillot.
Vale, pero anteriormente...
Antes dijiste único. Tú Vinegar, sí.
O sea, nadie lo ve como raro. Ganador, ¿eh?
Yo sí lo veo. Pero creo que va a ganar.
El único que dice que va a ganar el Tour soy yo.
Alberto, es una polirrinconada en toda regla, vamos.
Sí, lo sé, pero creo que parte como favorito, pero creo que Pogacar se inventará una manera de ganar este Tour. Eso es lo que pienso.
El ritmo atrás es bastante importante, ¿eh? 23 segundos, 56 y medio para meta. Lushenko no está pudiendo enganchar y sigue quedado a un minuto en compañía de Fedorov.
Y me atrevo a decir que no va a entrar.
No va a entrar. Con el terreno que le queda por delante va a ser tremendamente difícil que entre.
Salvo que consiga reducir a un minuto y tenga la fila de los coches. Entonces
mira,
tiene la mínima opción.
Ya se queda otro compañero ahora.
Sí.
¿Es compañero el que se queda? No lo sé, ¿eh? Es tan raro el maillot de la Astana. Cambian mucho el maillot, pero no es compañero. Yo creo que es un Total Energy.
Es bonito. A mí me gusta el de la Astana este año.
Un 1X.
Sí. Y Eri, yo tengo una duda, sobre todo para Pereiro y para Pasamontes. ¿El Jumbo Visma está tirando para Van Aert o para Vinegar hoy? Las dos son correctas.
Control. Para estar delante de carrera, sin más.
Yo creo que están matando dos pájaros de un tiro. Están llevando colocados a Vinegar, pero Van Aert con opciones. No sé si habéis visto el reportaje a algunos de los oyentes del Tour de Francia, la docuserie del Tour de Francia en Netflix. Y veis también lo difícil que es para el Jumbo a veces gestionar eso, ¿no? Estamos cerca de Vinegar, pero también Van Aert dice, ya, pero es que yo quiero ganar la etapa, me gusta la etapa. O sea, Yo creo que hoy está en una situación parecida. Es decir, vamos a llevar a Vinegar colocado, es una etapa en la que tampoco puede dejarse caer ni perder tiempo porque va a ser exigente al final. Pero yo creo que Van Aert está diciendo, ya, pero es que a mí esta etapa también me gusta para mí.
Pero por fortuna pasa en el día de hoy, tampoco es que tengan que tomar la responsabilidad de tirar. Están ahí porque tienen que ir. Si hoy la meta no fuera para Van Aert, iban a ir colocados en el mismo sitio. Exactamente igual, porque no están tampoco gastando
a
corredores.
Pero han puesto a Laporte a tirar alguna vez con Tim de Cler, ¿eh? Está Laporte pasando el relevo.
Por dejar la carrera un poco amarrada, pasa, creo yo. Porque al final estamos hablando de que es un Tour de Francia como esos que salen sin maillot amarillo, pero acordaros que normalmente el Tour, el primer día sale en la contrarreloj, sale el último corredor con el maillot amarillo, con la responsabilidad. Al no haber eso, al final, ¿quién es el primer responsable? Igual que cuando en la Vuelta a España vemos casi siempre a Movistar por ser equipo nacional o en la época de la 11. No sé, yo creo que es un poco el sentirte favorito tú, pero que hoy, en el día de hoy, para mí Jumbo Visma no está haciendo un desgaste especial por tener ni a Vingegaard ni a Van Aert.
¡Qué cantidad de gente hay en la calle! Brutal lo de Guernica, por donde vuelve a pasar Alberto Arauz. El Tour de Francia, primero la cabeza de carrera, 23 segundos más allá, viene el pelotón.
Es una auténtica pasada, ya está cuatro filas de aficionados a ambos lados de la cuneta en esta localidad mítica como Guernica. De aquí hay muchos ciclistas que son de la zona y la
afición
se ha querido acercar. Pello Bilbao entre ellos, sí señor, que para mí, hemos hablado de los favoritos, Quique, pero para mí, de entre los españoles, el que más opciones tiene de llevarse hoy la victoria, para mí es Pello Bilbao.
También
para
hoy. Omar Fraile.
A ver si van a ganar siete tíos hoy aquí. Vamos cada minuto.
Como decía don Eusebio Unzué a veces antes de la carrera, decía: hay más balas que escopetas.
Yo les quiero muchos a todos, pero aquí, por ejemplo, a Mar, a Pello, tal. Pero si se pone Van Aert a intentar ganar, gana Van Aert. Es decir, los españoles tienen que ganar aquí llegando solos.
Este es mi compañero de equipo. Este es mi compañero, Kike Iglesias, con el que comparto yo tantas horas, tan directo y tan claro. Vamos a ser realistas y yo lo llevo diciendo desde ayer. O pasa algo extraño y cae en una tormenta y se corta el pelotón, o aquí hoy va a ganar un portento
es
mundial.
Es importantísimo. El ajuste de expectativas para no llevarse chascos.
Sí. Yo estaba esperando que fuera él, porque sé que es un tío con pecho abierto, pelo en pecho, tal cual, y que era capaz de decirlo.
Y más, que no los tengo que encontrármelos en la meta yo ahora.
No, la realidad es que hoy, he dicho a la Philippe, yo voy a reducir todo esto a la Philippe, Van Aert, Van Der Poel y Pogacar. Cuatro nombres voy a decir yo aquí que pueden ganar aquí arriba.
¿Cómo ganó Soler en Bilbao hace, ¿qué?, un par de años? Solo.
Pero Vuelta a España.
Sí.
No, primera etapa. Es que estamos viendo, Quique, que aquí simplemente el pelotón, por ir colocado, es que la escapada va a muerte. Que están haciendo una contrarreloj por delante y que van a 17 segundos de hace 10 kilómetros.
El ajuste de expectativas es esencial. Creo que estamos haciendo entre todos y sobre todo la gente que consume el ciclismo, una labor muy importante de aprender a querer este espectáculo sin banderas. Y seguramente el hecho de que Eurosport retransmita todas las carreras hace que eso sea así, que la gente en España lo va a consumir aunque sea un Pogacar contra Vingegaard y resto del mundo, porque a la gente le gusta ver a estos bichos, y a Van der Poel, y a Van Aert, y a Benepoel cuando está. Pero oye, que en la final la identificación tiene que estar ahí. Pero recuerdo que llevamos sin ganar una etapa desde el 21 de julio del año 2018. Con lo cual,
mucho tiempo, ¿eh?
Si nos pasan un papel, el demonio, diciendo vale por una victoria de etapa y te callas, y yo lo firmo.
A ver, la realidad es que llevamos mucho tiempo sin
ha entrado, ¿eh?
La realidad es que llevamos mucho tiempo sin tener un corredor nacional que a día de ayer, digamos, oye, la esperanza del corredor tal cual, es la realidad. Estamos con la ilusión de primero fue Mikel Landa, que este año vuelve a tener opciones de, para mí por lo menos creo que tiene opciones de poder luchar por el podio, por lo menos de tener esas aspiraciones en el momento de salir. Enric Mas también, pero no tenemos lo que teníamos hace años, que sabíamos que a poco que se diera la cosa bien, el podio era accesible, y evidentemente nadie daba por hecho de que el ciclismo español iba a venir de vuelta sin una victoria de etapa en el Tour de Francia.
Pues así llevamos, fíjate, desde la etapa creo que era 14...
Cinco años.
Eso fue en Mande, ¿no?
Sí, Mande.
Arriba.
Sí. Mande.
Acordaros, compañeros, Montparler, cuando hacía la lista del Mundial, hablaba de que él necesitaba, cuando aquellas críticas que hubo a Jesús Herrada, o sea, él hablaba de rematadores, dice, que hay corredores muy buenos, pero ¿quiénes pueden rematar? ¿Quiénes son capaces de levantar los brazos, no?
Claro, pero ¿sabéis quién nos puede sacar de esas dos, de esos dos déficits que tenemos? Para mí, claramente, Juan Ayuso. Ayuso es un tío que en la general puede estar a la altura de los mejores, y encima es un killer, es un rematador. Y ya sé que ahora me dirá Eri, como siempre, que tengo que tener paciencia, pero lo que ha hecho en Suiza este año ha sido espectacular.
Vuélvete a Madrid, Alberto Arauz, por favor.
Pero Óscar, ¿no estás de acuerdo conmigo que lo de Ayuso es súper ilusionante?
Total.
Eso lo he escuchado yo por línea interna, ¿eh? Te vas a Madrid, no pases ni por el hotel.
No, estoy de broma. Yo estoy de acuerdo con Alberto de que Ayuso promete eso. Lo que pasa es que tiene un problema. Que si Ayuso está en el Tour de Francia, va a tener que batallarse con los que quieren ganar el Tour de Francia. No va a tener ni el mínimo margen de intentar... Quiero decir con esto, si tú en el Tour de Francia estás para ganar el Tour o para aspirar al podium del Tour, para ganar una etapa tienes que ganarle a tus rivales. No vas a tener ese tiempo, por ejemplo, Ayuso, si está aquí en el Tour de Francia.
Y a tu compañero,
Mañana te dejas 3 minutos, va a ganar la etapa que le dé la gana, porque es un tío que camina. Ahora, tú cuando estás para disputar el Tour, los que ganan las etapas es que son los mejores de la carrera. Yo,
pues os digo una cosa, a 50, 800 para meta, la aproximación del Jumbo Visma a las faldas del Col de Morga de cuarta categoría está haciendo que se acabe la escapada, que se está quedando ya sin asfalto de por medio y por tanto sin oxígeno. 5 segundos, 4 segundos, a punto de volver a vivir la situación de pelotón agrupado, porque en la fase caliente de esas 3 subidas, prácticamente encadenadas, cada una con su pequeño valle, no así el muro de pique que tiene descenso y luego repunta hasta la línea de meta, el pelotón va a querer hacerlo de manera agrupada. Vamos a ver si alguien se arranca desde muy atrás, que muy atrás sería ahora, desde la segunda cota, o ya directamente la batalla se traslada al muro de pique. Ahora va a volver a recomenzar la carrera con el pelotón agrupado. Tanda de mensajes, Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope, WhatsApp y Telegram, Davidín.
677-580-461. Dadme a mí el maillot de Otto Boisley, que me va a quedar de lujo. Si me lo mandáis, paso foto, lo prometo. Que Pereiro no cobraría 5.000 euros por un micro en la cama. ¿Pasan cositas en la cama de Pereiro o qué pasa? En 300 años, la frase "el favorito es Vingegaard, pero va a ganar Pogacar" va a estar en los libros históricos del deporte mundial. Qué rabia le ha tenido que dar a Pepe Domingo Castaño escuchar la frase de Arauz sin haberla incluido en su libro. Pobre Pepiño, estará triste. Y le mandamos un abrazo a César, este último oyente, de Mudarra, Valladolid, porque nos ha pasado una pedazo de foto segando cebada. No sé a cuántos grados estará el pobre hombre.
Mamina.
Pero ahí está, segando cebada en el campo mientras escucha tiempo de juego.
Vaya fenómeno. Pues bueno, 49 y medio para meta. Ya estamos en pelotón agrupado. ¿Cómo es este Alto de Morga, capitán?
Pues es el más suave de los tres que nos quedan. Es un puerto de cuarta categoría, su cumbre a 41 kilómetros de la línea de llegada, 307 metros de altitud, 4 kilómetros de ascensión, 168 metros de desnivel, para que los números nos den una pendiente media del 4,3%, con pendiente máxima por 500 metros del 7% y rampas del 8%. Es decir, suavecito, luego descenso, un pequeño valle, y ahí sí que ya puede empezar el lugar donde yo creo que debería de atacar a alguien, en el Alto del Vivero.
Sprinters empezando a sufrir, pero todavía agarrados pasamontes a la cola del pelotón, los sprinters más puros.
Sí, así es, están ahí, o sea, ya, ellos saben que hoy no es un día para que se puedan lucir, así que lo más sensato será que cuando la cosa se ponga más dura, cuando la cosa se ponga muy exigente, levanten el pie, guarden fuerzas, porque en un Tour, en cualquier vuelta de tres semanas, hay que administrar las fuerzas muy mucho, Eri.
48.900 para meta, pelotón agrupado. Pereiro, ¿dónde crees que se vuelve a romper la carrera?
Yo creo, a ver, se va a volver a romper seguramente en cualquiera de las subidas que faltan aquí al fin, que quedan de aquí al final, que son cuatro. Lo que pasa es que yo creo que en pique sí que es donde se van a mover realmente los corredores que tienen aspiraciones para ganar la etapa. Antes de ahí, pues yo creo que se van a mover, porque al final hay mucho gas en el pelotón. Estamos viendo que va muy rápido toda la etapa, van a lo ancho, por lo tanto los que van detrás que no van cómodos, pero seguro que alguno lo va a probar en este puerto. Algún otro lo va a probar en el siguiente si no hay escapada por delante, pero yo creo que el bacalao gordo se va a cortar en pique. Y a la vez el Vivero no se sube como siempre, como hemos visto siempre que subían tanto la Vuelta a España
por
Lezama,
se sube, sí.
Se sube por la parte más fácil en teoría. Lo que sí me dijeron es que la bajada estaba complicadilla, que es la cara más complicada y que hay que tener cuidado. Me dicen que sobre todo si llueve, ¿no? Pero que es una bajada que es complicadilla.
Iglesias, ¿qué tal en tu rol adaptado?
Muy bien, muy bien. ¿No? Estoy súper a gusto. Y además, viéndolo por la tele, sentado, que últimamente hay que estar mucho de pie ahí en la meta y no me viene del todo bien para estas fechas.
Oh, tienes que ensayar, ¿eh?
Sí.
Tienes que empezar a ensayar.
La vuelta ya sí se sabe que la Iglesia en casa y con la pata quebrada.
Sí, pobrecillo, pues lo ha llevado a rajatabla, la pata quebrada.
Esto que le está pasando a Quique es de maravilla porque estás ahí. Lo que pasa es que sabes el riesgo que tiene este Quique. Le das la oportunidad a un subalterno, en el momento que lo hace bien, vas a tener que pelear con él.
Oye, sí, ojito hoy con Laporte, ¿eh? Ojito con Laporte.
Pero el problema es que ha currado
desde trabajando. Está trabajando, claro, mucho, sí. Está trabajando, sí, mucho.
Si no, es un jugador que es un corredor que podría ganar perfectamente hoy. Yo también lo he pensado, pero lo he visto currar desde muy lejos.
Pero escuchar, entonces no es tan duro eso, porque si puede ganar Laporte.
Es no durísimo. Es durísimo. No puede,
entonces Laporte, sí, imposible ahí, imposible.
Mira, Vinegar que arriba va, ¿eh? Arriba está Jonas Vinegar, que no quiere líos. También quiere estar por arriba y le conducen sus compañeros David Godú.
Qué fraco
también
está,
sube
qué
Warren
fino,
Barguil. La gente está muy, muy tensa. Está como Spinetta en cama de velcro.
Yo te digo que para ganar la etapa en el día de hoy, en Jumbo Visma solo está el nombre de Van Aert. En el caso de Vingegaard, salvar los muebles y estar ahí delante. Pero
bueno, el año pasado en el Tour montaron un número en un repecho para que ganase Van Aert.
Pero, cuidado, que lo que estamos hablando de hoy son palabras mayores. Es verdad que no es muy largo y por eso yo digo que es un repecho tipo lo que vemos en Flandes y tal y cual. No es muy largo, pero es mucho más duro de lo que vimos el año pasado en aquella etapa. Mira, donde entró haciendo la gaviota.
Estoy viendo ahora a Jorgensen y a Mühlberger, dos de los hombres de equipo del conjunto Movistar. Movistar, dentro de lo que tiene, ha llevado un equipo bastante, que a mí me suena bastante bien, dentro de lo que puede llevar el Movistar. Parece que es un equipo bastante multidisciplinar, por así decirlo.
Sí, con corredores ganadores, con Jorgensen, con Aramburu, con Guerreiro. Yo creo que a Enric Mas le van a dejar un poquito más por libre. Evidentemente va a estar arropado por Pedrero y compañía en la montaña, pero yo creo que tiene cazadores de etapa que pueden soñar con una victoria. Es muy difícil, pero yo creo que ha traído un buen corredor.
¿A vosotros os suena mucha locura ver a Jorgensen cerca del podio? A mí no.
No, a mí no.
Uf.
A mí no. A mí es un corredor que me encanta.
A ver, yo os digo una cosa, y Óscar lo sabe. Tampoco es muy normal que Movistar traiga al Tour de Francia a un corredor que saben ya que se va a ir del equipo. Y lo han hecho con él, porque saben que es uno de los mejores, porque confían en él, porque saben que se va a comprometer y que aunque tenga firmado ya con Jumbo va a dar el máximo. Pero yo creo que van a estar muy, muy pendientes de Enric, y eso puede no perjudicarle, pero sí hacer que tenga otro rol, ¿no?
Dejadme de ser un poco malo. Corredor más cercano de Movistar a ganar una etapa en el Tour de Francia, Alejandro Valverde. Dejémonos de historias, hombre.
No, pues yo creo que entre Guerreiro.
Guerreiro.
Entre Guerreiro y Jorgensen, lo mismo te cae una, ¿eh?
Sí. No. Yo te voy a decir una cosa. Aramburu, si sabe de alguna manera meterse en el rol que tiene que meterse, también le tiene. Yo le veo opciones. Porque el Tour de Francia, al final, corredores como él, que son corredores que pasan más o menos la media montaña y son rápidos, es fácil que pesques alguna fuga y tengamos muchas opciones. Otra cosa es que tú asimiles el rol que tienes que coger en la carrera, que es lo complicado, y que muchos corredores están en el Tour de Francia obcecados en hacer una cosa e igual sus virtudes van por otro lado.
Y ahora que estoy viendo también, perdón, aquí que a Binyam Girmay, al ciclista eritreo, igual es el primer Tour que vemos a un ciclista de raza negra ganar una etapa, ¿eh? Podría darse.
Perfectamente. Podría es un darse. Corredorazo. Hay un montón de etapas que se adaptan a su perfil de media montaña. Es muy rápido. Yo creo que es candidato a ganar una etapa. Es dificilísimo porque aquí está la creme de la creme, pero Girmay puede ganar.
Oye, acabo con Movistar. Pasamontes. Porque otra cosa es que Rubén Guerreiro y demás no tengan la libertad, porque Enric Mas quizá tenga poder como para decir: los quiero todos conmigo. Aquí no quiero un Tour de fugas. Los quiero todos conmigo.
También puede ser. Oye, os iba a preguntar, ¿cómo veis vosotros Jumbo y Iguay? ¿Los veis equiparados con Gregarios o creéis que uno de los dos equipos
para
está
mí es superior Jumbo?
Para mí también.
Libra por libra.
Sí. Sobre todo por Van Aert. Yo creo, pasa que es un equipo, son dos equipos bastante equilibrados, pero creo que el factor Van Aert desequilibra la balanza claramente hacia
Y
hacia
el único
Jumbo.
Problema que puede tener UAE
y Kuss.
Eso es. El único problema que puede tener UAE de intereses personales es con Adam Yates, que creo que eso Machín lo va a saber llevar. En el Jumbo Visma sí que hay ciclistas que pueden querer tener su día, y ahí pueden empezar a llegar los problemas, como vimos, como decías tú antes, en la serie de Netflix.
Sí, sí. Erin, ¿me dejas saludar un segundo a una amiga de la casa?
Sí, hombre.
Mira, está conmigo Ainara Hernando, compañera de Ciclismo a Fondo, y que además, Ainara, el Tour ha venido hasta tu casa. ¿Qué tal estás? Muy buena.
Arratsaldeon a todos. Quique, te echamos de menos aquí en las metas. Pero
yo
bueno,
también a ti, en las
vamos,
metas y
vamos
en
sobreviviendo
cualquier sitio.
Aquí con el fichajillo nuevo que nos habéis hecho, que estamos muy contentos. Bueno, que nada, que bien el Tour aquí en el País Vasco. Mañana vais a salir de mi barrio, no solo de mi ciudad, sino de mi barrio, así que encantaos, qué fiestón, qué bonito es el ciclismo en el País Vasco, ¿eh?
Antes se me ha ocurrido decir, Ainara, que aquí podría ganar un español. He puesto el nombre de Pello Bilbao.
¿Por qué no?
Y Óscar Pereiro ha pedido que me echen para Madrid de vuelta. ¿Tú también lo ves una locura o qué?
Hombre, es una locura, pero hay que soñar. Como el landismo, pues hay que soñar y hay que creer. Pello está súper motivado, ¿no? Y al final, bueno, es lo que tiene que hacer, automotivarse. Yo lo veo difícil, sí, porque lo de Pique Videa es duro, pero luego la llegada hasta aquí es bastante más favorable, entre comillas. Entonces, si lo pasa Van der Poel, aquí puede ganar Van der Poel.
Y venga, dinos quién gana esto, que solo Pasamontes ha dicho que lo gana Vingegaard. ¿Quién gana, Pogacar o Vingegaard?
Esto lo gana Mikel Landa, chicos. Por favor, vamos a ver.
¡Otra Pagasa! ¡Otra Pagasa!
¿Pero qué pregunta es esta?
¡Locura!
Una vitoriana, pero qué locura. A ver, yo... Sí, Vingegaard, ostras, en Dauphiné lo vimos muy fuerte y además él dijo que todavía no estaba en el pico. Y ayer o antes de ayer en la rueda de prensa decía: estoy donde quiero estar. Claro, y luego por otro lado tenemos a Pogacar con el cuchillo entre los dientes, que dice, bueno, en su entorno el discurso es la responsabilidad de Vingegaard, ¿no? Y yo a atacar y a divertirme y a pasármelo bien. Y bueno, aquí todo el mundo dice que no está al tope, porque él también dice que está entre el 60 y el 70, ¿no? Que puede ser una ventaja, dice su gente de alrededor, sus preparadores, porque claro, aquí lo gordo viene en los Alpes, ¿no? Así que, no sé, yo creo que vamos a tener un Tour muy bonito y que ojalá tengamos ahí de animador a Mikel. Creo que Carapaz también puede ser muy clave. Ojalá que lo tengamos también por ahí, ¿no? A ver, no sé, yo confío en Mikel Landa, ¿por qué no?
Bueno, Ainara, pues muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
Primera
que tengáis buen Tour.
Píldora de landismo exacerbado.
Estando fuerte, ¿eh?
Un beso, loca.
Beso, chicos.
Y al bueno de Alberto Arauz le acaban de salir el tiro por la culata. Era en plan de no sé qué, de no sé cuánto, para casa. Alberto, vas camino de Madrid.
Estamos ya en lo más puro de la subida a Morga, al alto de Morga, y estamos empezando a ver a la gente madurita. El paso doble lo está marcando el Lotto Destiny. Está buscando la gente del Bora a Hindley, que es su jefe de filas, uno de los tapados, según decía Chente García Costa hace un par de noches en el partidazo. Pero todos los hombres importantes de la general, también Ben O'Connor con el AG2R, Citroën, están apareciendo por esa cabeza de pelotón. Respirito y continuamos. 44 para meta, pelotón agrupado, primera etapa, Tour en COPE.
Tito de verano, Don Simón. sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Los velocistas más puros están pasando las canutas. 2.800 para coronar el Alto de Morga. 43.800 para meta. Y pelotón agrupado, pero la gente empieza a desparramarse por la parte trasera de este gran paquete, ahora mismo conducido por uno de los hombres de equipo del UAE, del equipo de Tadej Pogačar, conducido por Mikel Bierg. Aunque va el pelotón todo a lo ancho, toda la gente importante está con alguien tragándose el aire. Mira Mateo Trentin también, que arriba va el que fuera campeón de Europa, justo por delante de Rafa Almaica. Rafa Almaica por delante de Langen y Langen por delante de Tadej Pogačar.
Es que hay tanta gente... Sí, perdona, pasa, dale.
Nada, iba a decir eso, que hay corredores que están ahí para eso, para tragar aire en estas primeras etapas, para estar ahí. Después irán a menos, a mucho menos, pero es muy... O sea, para que lo entienda la gente, proteger a tu líder no es llevar la rueda, es salirte de la estela de todos, salirte totalmente y comer aire, de verdad, y que él se meta entre tu espacio y el del pelotón, protegido ahí, porque no es solamente llevar la rueda, porque ahí va muy incómodo, hay manillares cerca y eso se nota mucho en el desgaste, ¿eh?
Estamos a 10 minutos de que arranque la carrera al sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en Spielberg, y por si no lo saben, se lo cuento yo, Fernando Alonso, que iba a salir séptimo, finalmente va a salir sexto tras una sanción a Charles Leclerc, al compañero de Carlos Sainz en Ferrari. Carlos Sainz saldrá en la quinta plaza. Verstappen desde la pole completa la primera línea, su compañero en Red Bull Sergio Pérez, tercero Norris, cuarto Hülkenberg, quinto Sainz, sexto Fernando Alonso, justo por detrás del piloto madrileño de Ferrari. 42.800 para meta, 1.800 para coronar. Aquí no va a ser donde se rompa la carrera. Vamos a ver qué pasa en la bajada y en el plano que nos va a llevar hasta el vivero. En el vivero sí que sí puede estallar la dinamita, que reviente, lógicamente de manera deportiva, capitán, el Tour de Francia, este pelotón del Tour de Francia.
Es evidente que, bueno, la subida al Alto de Morga es engañosa, digámoslo así, porque el Tour ha hecho como subida los últimos kilómetros, de los últimos 4 kilómetros. En realidad venían subiendo incluso con mayor dureza desde prácticamente el momento en que me has preguntado cómo era el Alto de Morga. Es decir, en total son prácticamente 10 kilómetros, alguno ya va muy madurito y está muy claro que, teniendo en cuenta además el viento que puede soplar de costado en el valle antes de la subida al Alto de Vivero, la subida más suave, digámoslo, en cuanto a lo que se refiere en comparación con la Vuelta Ciclista a España, cuidado con el descenso, pero teniendo en cuenta que el viento puede soplar de costado en ese valle, podría organizarse incluso antes de la subida al penúltimo puerto del día.
Vaya random, que es el mayor de campeón de Estados Unidos, ¿eh? Que lo lleva Quinn Simmons, el ciclista del Lidl Trek, que así se llama ahora el equipo de la marca ciclista para este Tour de Francia, Lidl Trek.
Y que tiene un maillot muy feo, ¿eh, Eri? A mí el maillot del Trek me encantaba y la nueva modalidad esta que han estrenado no me gusta nada.
Ah, pues para Madrid, para Barcelona. Pero, paso a Barcelona.
Hombre, Oscar.
A mí me encanta. Es verdad que cuando me lo enseñaron hace un mes ya, ¿eh? De una manera que todavía era muy privada. Y es verdad que al principio dije tal, pero es que... Tú tienes que ver que uno de los maillots más bonitos que yo recuerdo de mi época de pequeño es el de Mapei GB. Y es un maillot con muchísimos colores y tal. A mí me gusta el maillot, me gusta, la verdad. Es verdad que al principio parece la bandera de Ecuador, como si estuviera Carapaz corriendo en Trek. Sí. Pero sí, me parece un maillot muy vistoso para una marca comercial.
Hay mucho cambio en este Tour, ese es uno. Luego también lo ha cambiado Movistar, a más blanco. Lo ha cambiado el Bahrein, a blanco y azul también.
Astana.
Astana, que le ha puesto ahí unas cosas a su celeste habitual.
Tormenta.
Bueno.
El Jumbo, que puso la mitad negro y la mitad amarillo.
Bueno, sí. Pero ya se mueve dentro de sus cánones más habituales.
Sí.
El que me ha sorprendido es EF, que no ha cambiado el maillot por vez primera en mucho
verdad,
tiempo.
Es verdad, que el año pasado llevaba, que teníamos ahí siempre a Marcos.
En el Giro hicieron una cosa rara, pero yo creo que marketingariamente no les va. Aparte es que tienen un color muy significativo, ellos solos. En el pelotón, y yo no sé por qué les da por quitar ese rosa, que es bastante bonito.
Hablando del Giro, mira, Van Vleuten en el Giro de Italia.
Mira, y Pedersen.
Y se acaba de quedar Pedersen, ¿eh? Se acaba de quedar Pedersen en esta cota, así que ya sabemos uno que no va a ganar hoy.
¿Quién decía Pedersen hoy?
No, ya has dicho que podía pasar, Pedersen.
Sí, había un 50% de posibilidades de y al final no ha pasado.
No, pero capitán, capitán, lo digo, yo pensaba que Pedersen iba a tener opciones, pasar. No que ganara, ¿eh?
Hombre, claro.
Para mí que se quede aquí es que se está fumando la tapa en plan pensando en otro día, que sabe que no puede tener opciones, no que su estado de forma sea lo que estamos viendo hoy.
Correctito, que diría Machín.
Oye, no sé si has podido ver por ahí en la salida, y Pereiro también, que estáis por ahí, Alberto. Sí. Ayer el muro de Pique, tanto Van Aert como Vinegar, probaron el monoplato de nuevo, algo que ya estamos viendo muy habitual. Lo estarán utilizando en carrera hoy, seguramente, ¿no?
Yo no me he fijado tampoco, sinceramente.
Creo que sí, ¿eh? Creo que Van Aert y Vinegar hoy están con monoplato, creo, ¿eh?
Que ayer lo probaron, sí que te digo que sí, pero esta mañana la verdad que estuve por ahí, pero no me fijé en las bicicletas.
Y también es verdad que ayer destrozó en Strava Van Aert el récord del muro de Pique, lo destrozó.
Así Jacobsen
que
puede tampoco, ser ¿eh? Jacobsen está pasando quedado este alto de Morga y anda que no le queda por delante al campeón de Europa, 40 y medio para meta, pulgar arriba, sí, pero... Ya no puedes estar luchando por nada. Se veía venir que es un sprinter puro, que no iba a estar en esto. Territorio descendente, 40-400 para meta. Pelotón agrupado soltando sprinters por el tubo de escape. Y hablando de tubos de escape, Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué noticias hay a 5 minutos de que arranque la carrera del sprint en Austria? Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, oyentes de Tiempo de Juego, Eri Frade. Vamos a ver cómo sale esta carrera, porque yo el asfalto lo veo mojado, los pilotos decían que estaba para seco, hay un poco de carril, pero ahora enseguida van a quitar las mantas, hay un chirimiri, podían haber sancionado a Verstappen y no hubiera salido desde esta primera posición de la parrilla de la carrera al sprint, porque ha obstaculizado claramente a Lewis Hamilton, pero no, ni siquiera lo han investigado, y al que sí han sancionado, como decías tú hace un momento, es a Charles Leclerc, con lo cual salen juntitos de la manita, por favor no os choquéis. En la tercera fila de la parrilla, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Mensaje claro, no tocarse, no colisionéis, no la liemos. Y luego, mensaje mío, digo. Y luego vamos a ver qué sucede en estas 24 vueltas que debería... nos falta ver eso, el neumático que van a sacar. Pero de momento el plan que tenían era seco. Yo iría a intermedio, pero es curioso, por aquí no es obligatoria la parada y puede que tengan que parar porque salgan con la rueda equivocada.
Pues a ver lo que pasa dentro de 4 minutos, la vuelta de formación y luego se apagarán los semáforos en una carrera al sprint que vamos a contar en la sintonía de la cadena COPE con Carlos Miquel y los comentarios de Roberto Meri. En el Tour 38 y medio para meta, pelotón agrupado, soltándose la gente por detrás. Próxima estación, El Vivero.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.